Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, os damos la más calurosa bienvenida a un nuevo programa de Cruce de Caminos, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Izorio en la realización y Carmen Lainez al micrófono, os mandamos nuestros saludos y esperamos que paséis una hora agradable y provechosa. Ya sabéis que podéis seguir Cruce de Caminos por el 102.5 de la FM y por internet en la página de la radio de la universidad, donde también disponéis de un histórico de los programas para oírlos cuando más os apetezca. Hoy volvemos a la literatura y con un tema muy estudiantil. Da la casualidad de que un antiguo becario, después profesor y ahora novelista, acaba de publicar su primera novela, que lleva el sugerente título de Un Erasmus en Bruselas. Su autor es Alfredo Escardino y con él vamos a debatir sobre mil temas literarios y colindantes a lo largo de nuestro programa. Alfredo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras y por charlar de tu primera novela.
Muchas gracias a vosotras y a la Universidad Politécnica por haber tenido el detalle de invitarme a esta tertulia radiofónica.
Gracias a ti por estar aquí. Alfredo Escardino nació en Valencia en 1961. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Valencia en 1984, pasó 5 años entre Bruselas, Brujas y Londres. En esos años fue becario en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas y en el Colegio de Europa de Brujas. También trabajó como stagiaire en la Comisión Europea. Fue un contrato de prácticas para jóvenes, ¿no? Y como profesional en varios bufetes y consultoras. De regreso a España, en 1990, trabajó como jurista y como profesor asociado de la universidad, al tiempo que dirigía la sección de Derecho Comunitario Internacional del Colegio de Abogados de Valencia. Estuvo asimismo vinculado al mundo del periodismo, colaborando durante varios años con el diario valenciano Las Provincias. En 2002 regresó a Bruselas tras obtener plaza de funcionario en la Comisión Europea, institución en la que trabajó hasta finales del 2009. Su primera novela, Una Erasmus en Bruselas, está editada por Funambulista. Alfredo, ¿cómo se te ocurrió escribir una novela de intriga en la que se ve atrapada una Erasmus?
Pues, bueno, escribir sobre una estudiante Erasmus fue una de las primeras decisiones que tomé a la hora de, cuando pensé en escribir una novela, ¿no? Lo primero que tuve que ubicar como elementos sin los cuales me era imposible ponerme a escribir era, en este caso, un protagonista, una protagonista, una experiencia que tenía la protagonista y sobre la que quería hablar, sobre la que quería narrar. Y un marco donde ambientarla, ¿no? Entonces elegí una muchacha, una chica de 23 años, una estudiante universitaria, como protagonista, una experiencia sobre la que quería hablar, que era la experiencia de una estudiante Erasmus, y un marco donde transcurriría la historia, que fue la ciudad de Bruselas. Es decir, la ciudad está ambientada en Bruselas y narra las aventuras de una estudiante española que vive allí una experiencia Erasmus.
¿El haber pasado algunos años en Bruselas te motivó para escoger esa ciudad?
Sí, por supuesto. Me motivó mucho porque Bruselas es una ciudad en la que he pasado muchos años, en distintas fases de mi vida, he vivido allí muchos años, y es una ciudad que conozco bastante, que le tengo mucho cariño, y que además considero que es una ciudad muy particular, porque con mucho potencial narrativo, en el sentido de que... De que allí hay una acumulación de ciudadanos de otros países que están viviendo allí temporalmente, con un alto poder económico, con un alto nivel cultural, que están allí destinados por temporadas, pues trabajando como diplomáticos, como funcionarios de organizaciones internacionales, como lobistas, como abogados en bufetes internacionales, como gerentes de multinacionales, sí, que tienen allí su oficina. Entonces, ese
entorno.
Y que están allí claro, por el hecho de que Bruselas tiene una concentración de poder administrativo que es difícil de encontrar en otra ciudad del mundo. Quizás Washington, que también tiene una concentración de poder vinculado a la administración muy elevado. Y Bruselas lo tiene por el hecho de que es la capital de la Unión Europea y la sede de las principales instituciones de la Unión Europea y de la OTAN. Claro. Entonces allí hay una población muy especial. Es una ciudad, fíjate, es una ciudad que se conoce mucho, se oye todos los días hablar de Bruselas, en la radio, en la televisión, los telediarios, los periódicos, sí. Pero que yo creo que para el ciudadano de a pie es la gran desconocida, porque no se conoce nada de ella, cómo vive la gente que vive allí, esa comunidad de expatriados. Claro. Internacionales, qué hacen, a qué se dedican, cómo se funciona allí, fíjate la cantidad de novelas y películas que se han ambientado, sí, en Washington, y en cambio en Bruselas, no, que yo sepa, no se ha ambientado ninguna o casi ninguna.
Ya, ya.
Ese fue los motivos que me hicieron.
¿Podrías haberle escrito al contrario en un Erasmus en Madrid o en Valencia, o habría sido distinto? No habría tenido el componente ese tan...
Habría sido diferente, pero también se habría podido escribir. Quizás no... Esta es la... Cuenta las vivencias de una estudiante Erasmus española, claro. Si la haces en, claro, Madrid o en, sí, Valencia, no sería lo mismo, claro, ¿no? Pero podría haberla hecho perfectamente...
Tendría que haber sido en... Claro,
claro, sí, en Roma, sí, o... Claro, pero en Roma a lo mejor el enfoque habría sido no tan distinto, vinculado a las instituciones europeas, sino a lo mejor quizás al Vaticano.
Claro, claro.
O alguna cosa así que tuviera... Que, sí, pudiera, sí, introducir el elemento de intriga y suspense, y la trama de misterio que...
Está
que,
fenomenal.
Que he podido introducir aquí por la relación con las instituciones europeas.
Y, Alfredo, ¿hubo algún tipo de imposición editorial a la hora de elegir la ciudad donde desarrollar la novela? Te lo digo y pregunto porque no sería el primer caso de un novelista que le imponen como condición para publicar la novela que la acción se desarrolle en Madrid o Barcelona en vez de en Valencia. ¿Te sucedió a ti algo parecido?
No, para nada. De hecho, la novela, cuando encontré la editorial... la novela ya estaba, el primer manuscrito ya estaba terminado. Es decir, yo no encontré la editorial y luego escribí la novela. El proceso fue inverso. Yo escribí la novela y cuando con el primer manuscrito terminado fue cuando empecé a buscar una editorial. Y cuando encontré la editorial, el manuscrito ya estaba ya ambientado en Bruselas, era todo, en un 60, un 70% de la novela actual estaba ya escrita, ¿no? No, la editorial nunca me impuso cambiar la ciudad, obviamente.
Eso está muy bien, porque vamos, que te obliguen a escribir tus, sí, vivencias en otra ciudad que no es la que tú has pensado,
sí,
creo que le quita un poco de... ¿Qué ha cambiado desde los tiempos en que vivías allí hasta este momento que vivimos?
Bueno, yo en Bruselas he vivido en dos etapas de mi vida. Una primera etapa que fue en los años 80, que es cuando transcurre la novela.
Transcurre.
En esa etapa viví entre el año 85 y el año 90. Yo viví más sobre todo como estudiante. Estuve estudiando allí un posgrado. Cuando acabé aquí la universidad, estuve allí estudiando un posgrado en Bruselas. Luego estudié también en el Colegio de Europa en Brujas, otro posgrado. Y luego estuve haciendo prácticas, estas que has comentado, en la comisión, lo que se conoce como estaller, las prácticas en la comisión. Hice también prácticas en algún despacho internacional de abogados allí. Era un tipo de vida en esa fase de mi... en esa etapa, que no ha sido igual que la segunda fase que he vivido en Bruselas, que ya ha sido, claro, a partir del año 2002. Que entonces yo ya trabajaba para la Comisión Europea y era un trabajo, ya estuve allí con mi familia, era totalmente diferente. Por tanto, hay dos etapas en mi vida. Yo creo que tu pregunta va más por la primera, que es en la que está ambientada, sí, la novela, ¿no? En esta primera etapa sí han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas, por ejemplo, a nivel de lo que es la lejanía respecto, la sensación de lejanía respecto de España, ¿no?
Claro.
Yo allí cuando estuve, era el año 1985, obviamente ni internet, ni WhatsApp, no, ni Skype, ni prensa digital.
Sí, era distinto,
o sea, tú estabas realmente, entonces sí que estabas totalmente expatriado.
Sí, sí,
allí,
sí,
la prensa diaria, que hoy, la prensa española, tú a las 8 de la mañana en todos los kioscos de Bruselas tienes El País, El Mundo, El ABC, todos, del día. Allí no llegaba, pero no llegaba por la mañana ni llegaba por la tarde, ni siquiera llegaba al día siguiente.
Claro.
Allí lo que te llegaba era una vez a la semana, los sábados por la mañana, llegaba El País Internacional, que llegaba y se vendía en algunos kioscos del centro, con lo cual si querías estar un poco informado de lo que pasaba en España, pues tenías que irte...
Mira, ¿y con 8 días de retraso?
Con 8 días de retraso. Bueno, además es que tampoco había televisión. La televisión española no se veía allí entonces. Tú ahora tienes televisión española internacional, que la ves allí en todos los canales de Bélgica. Pero
claro,
todas las televisiones belgas ves televisión española internacional. Allí no. Allí tenías que enterarte de lo que pasaba en España por lo que decía la televisión belga, la francesa... En fin, la sensación de lejanía era mucho más palpable, ¿no? Y eso es por darte un ejemplo. Luego, obviamente,
sí,
también,
sí,
la presencia española...
Que es muy importante ese ejemplo.
Ese ejemplo es muy importante. Luego, sí, por ejemplo, la sensación también de la presencia española, el apoyo de los españoles, de la colonia española allí. En aquellos años, España, en el año 86, entró en la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Y fue a partir de entonces cuando la comunidad española fue haciéndose allí fue creando su propia infraestructura y su ahora es todo mucho más organizado. Ahora llega un español y se encuentra con otros colegas, con decenas con, no te diría, con miles de colegas españoles que viven ya allí, que trabajan ya en las instituciones, que ya tienen su propia, sus propios círculos, ya tienen sus propias formas de identificar, sus propias formas de divertirse, de trabajar, de vivir. Es todo mucho más organizado. Entonces ibas más a la aventura. Entonces eras más un pionero, un visionario, ¿no? Que llegabas allí cuando España... Yo llegué el año que España entró unos meses antes de que España entrara en la Comunidad Económica Europea. Y sí, desde entonces hasta ahora han cambiado muchas cosas. Otras no, ¿eh? Pero algunas sí.
Sí, yo creo que mucho no. Y más concretamente, en la forma de salir de Erasmus o simplemente de ir a estudiar a un máster, ¿hay mucha diferencia?
También, sí, hay mucha diferencia, aunque hay determinadas vivencias o situaciones por las que atraviesa un estudiante Erasmus que se repiten y se repetirán siempre. Situaciones como, por ejemplo, yo que sé, la soledad por la lejanía de la familia, aunque sea tú tienes Skype y tienes tal, pero aún así tu familia está lejos. El reto que supone para un joven tener que desenvolverse en un entorno desconocido por vez primera, sin la compañía o el apoyo de la familia, el papel importantísimo que juegan los amigos que sustituyen a la familia en un entorno así, eso es muy actual. La excitación que supone esa primera, o las expectativas que genera esa primera experiencia fuera de casa, salir por primera vez, situaciones también que se repiten hoy en día, seguro, como por ejemplo las dudas que puedes plantearte a nivel sentimental por el hecho de dejar a tu compañera, a tu pareja, a tu novia en tu país, llegas allí, te encuentras en otro entorno por una serie de meses, se te plantean dudas. Yo creo que se siguen planteando igual que se planteaban antes. O la incertidumbre, por ejemplo, que te supone o que te genera el hecho de decir, bueno, llevo un año en Bruselas, ¿qué me voy a encontrar cuando vuelva a Valencia? Porque si te das cuenta, cuando llevas una temporada en el extranjero, ha pasado un año, pero para ti parece que haya pasado toda una vida. Porque claro, las cosas en Valencia en un año no cambian mucho, pero para ti tu vida te ha cambiado dramáticamente, radicalmente. Entonces, siempre piensas, bueno, ¿qué me voy a encontrar? ¿Lo que tenía entonces me va a satisfacer como me satisfacía entonces? ¿Voy a necesitar cosas adicionales? ¿Habré cambiado tanto que no me permita readaptarme? Yo creo que eso sigue teniendo plena vigencia hoy en día. Incluso, mira, algo que también tiene mucha vigencia porque me lo han contado hace poco. La ansiedad o la angustia que genera en muchos de estos estudiantes que se van una temporada fuera, que quieren prolongar esa estancia en el extranjero porque se están encantados y no tienen ganas de volver a su país, y que están, la angustia que genera saber cómo van a hacerlo, qué trabajo van a encontrar. Eso, pues todas estas cosas son de plena vigencia hoy en día, pero hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, en aquella época esta es la primera o la segunda generación. La Cristina Vilanova, que es la protagonista de la novela, lo que hace es pertenece a la primera o segunda generación de los estudiantes de Erasmus desde el año 88. El programa Erasmus es del año 87. Entonces, claro, a lo mejor eran 300 en toda Europa. Ahora son miles. Los estudiantes que se van, ¿no? Entonces era mucho más complicado porque tú tenías, ya no era simplemente tener que buscarte la vida, es que tenías además que vender a quien fuese allí y aquí en tu universidad lo que era el programa Erasmus. Ahora todo el mundo lo conoce, pero entonces nadie lo sabía. Entonces decir en tu universidad que te ibas 3, 4, 5, 6 meses al extranjero, que ibas allí a estudiar en otra universidad y que aquí te convalidaran los créditos, bueno, eso no te creas que era tan fácil de vender,
¿eh?
Sobre todo, pues, la idiosincrasia que tenían ciertas universidades de decir, no, ¿cómo voy a dejar yo que mis estudiantes vayan al extranjero a una universidad que desconozco completamente, que estudien allí a saber qué, y que las notas que le pongan allí se las voy a convalidar yo aquí? ¿A santo de qué? Entonces, no, eso era mucho más complicado. Y también, por ejemplo, otra cosa que también yo creo que ha cambiado mucho, porque yo también tengo alumnos que son estudiantes Erasmus ahora y lo veo, es que ahora están muy organizados. Antes llegabas allí, Erasmus eran,
claro,
pues
eso. Claro, es que al principio pues no sabes bien.
En esta novela, por ejemplo, los Erasmus todavía no están organizados. Lo que pasa es que yo también he intentado darle una visión amplia del concepto de Erasmus. O sea, cuando hablo de Erasmus y en estas entrevistas y otras que me hacen, pues me preguntan por los Erasmus, obviamente, ¿no? Para mí Erasmus es un concepto mucho más amplio que el becario Erasmus, aquel estudiante que en la universidad le dan una beca Erasmus y se va a estudiar allí 6 meses o un año. Es mucho más que eso. Yo creo que es una forma de plantearte tu formación. Es decir, yo, por ejemplo, no tuve una beca Erasmus porque cuando yo estudié no existían. Pero sí que me considero en cierto modo Erasmus porque cuando acabé la carrera me fui unos años al extranjero para completar mi formación académica, profesional, humana. Entonces, todos aquellos jóvenes que por algún motivo deciden completar su formación como si fuera parte importante de su formación, el completarla a través de una estancia en el extranjero que de tipo profesional, de tipo académico, que complete su formación, te digo, incluso desde el punto de vista humano, para mí eso es lo que es un Erasmus. Lo que pasa es que, bueno, pues es un nombre que aprovecho y utilizo para toda una generación, ¿no? Más que una generación, una forma de plantear tu existencia, que cada vez es más común. Ayer mismo estaba leyendo una entrevista que se había publicado en un diario, no recuerdo cuál, que le hacían unas preguntas a aquellos primeros Erasmus, 25 años después de haber sido Erasmus, pues le hacían unas preguntas de cómo veían esto que tú me has preguntado, el cambio de Erasmus ahora, Erasmus entonces, ¿no? Y entonces había alguno que ahora lo plantea, decís, que ahora se plantea casi como si fuera una sustitución del servicio militar, no por ser obligatorio.
Es verdad.
No por ser obligatorio, que entonces lo era, pero por ese cambio que supone para muchos de ellos salir por primera vez de casa. Antes, cuando te ibas a la mili, pues muchos salían y era la primera vez que salían de casa, que se enfrentaban solos a un entorno diferente. Bueno, pues ahora eso, por eso decía, es como si fuera pues el nuevo servicio militar. Es la forma en que muchos estudiantes por primera vez salen de su entorno, de su familia, de su círculo de amigos, de su ciudad, y se enfrentan solos a un entorno diferente.
Sí, porque en la mili aún iban allí y tenían que hacer lo que... Pero aquí van solos frente al mundo, ¿no? A todo lo nuevo que encuentran. Pues vamos a detenernos un momento para escuchar una canción. A ver, ¿qué canción eliges para que escuchemos en primer lugar?
Pues creo que he elegido una canción de Jaguarel. ¿Puede ser? Ni me quite pa.
Sí, esa. Esa es la que supongo que Sari la va a poner esa. Sí. ¿Ves? Nos está diciendo que sí.
Y luego, pues si quieres, te cuento por qué la he elegido.
Ah, pues vale. Ahora cuando la escuchemos.
Muy bien.
Vale.
Il faut oublier tout, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un
meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Me imagino, Alfredo, que en tu estancia en Bruselas conocerías a muchas chicas y chicos de España y otros países que estarían estudiando allí. ¿Cómo vivían? ¿Guarda alguna semejanza al talento con el que parecen marcharse ahora?
Pues también lo mismo, en algunas facetas sí, en otras no. Antes, como ya te he comentado, yo creo que antes eras como más aventurero, en el sentido de iniciar una aventura de este tipo, irte al extranjero era realmente, sobre todo, irte a países de la Unión Europea, que hoy por hoy es casi como te fueras a otra ciudad de tu mismo país. Antes era muy diferente, ten en cuenta que entonces no había monedas comunes, no existía claro. El euro, no había... Tú para llegar a Bruselas, evidentemente, te hacía falta el pasaporte, no había vuelo directo desde Valencia a Bruselas, como hay ahora. Yo a Bruselas he ido en tren, haciendo escala Barcelona-París, Valencia-Barcelona, Barcelona-París, París-Bruselas. He ido en autobús desde Valencia hasta Bruselas, que eran viajes casi de 24 horas.
Sí, como si dieras la vuelta al mundo.
Sí, era otra forma, tenía un componente más aventurero. Luego además llegabas allí y no estabas organizado, o sea, no estaba todo organizado. Ahora para los extranjeros todo está mucho más organizado, en particular para los españoles que ya llevamos tiempo con presencia en Bruselas, sí, claro. ¿No? Pero en aquel tiempo, y eso yo creo que quien lea la novela lo verá, se apuntaba una cierta organización ya de los españoles allí, pero nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Ahora es todo mucho más sencillo. Aún así, yo creo que, yo por compararte, yo cuando estudié, yo estudié Derecho, entonces en la universidad de los que acabamos la promoción, pues si acabamos, pongamos 100, pues menos de 5 fuimos los claro. que nos decidimos a continuar nuestra experiencia sí, o iniciar sí, nuestra experiencia sí. profesional o académica en el extranjero. Hoy por hoy los que se van de Erasmus ya durante la carrera son muchos más. Y luego cuando acaba la carrera son todavía más los que se plantean sí. completar su formación en el extranjero a través de un máster o otras cosas. Claro. ¿No? O sea que yo creo que ahora se ha estandarizado más lo que... Ahora ya yo creo que cada vez más la gente considera, los estudiantes consideran que como parte de su formación universitaria sí. es necesario pasarse una temporada fuera de España.
Y Alfredo, ¿tú piensas que aprovechen esta oportunidad para estudiar de verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay tiempo para todo. De todas formas, la experiencia de Erasmus no es únicamente de tipo académica. Es de tipo, sobre todo, es una experiencia de tipo humana. Yo creo que la riqueza de la experiencia de vivir una temporada en el extranjero para estudiar no es únicamente los conocimientos que puedes aprender en la universidad cuando vas a clase, ¿no? Esos conocimientos, lo normal es que se te olviden. Como pasa con los conocimientos que aprendes aquí en las universidades. Yo creo que tiene más importancia las competencias que adquieres como yeah. persona. Aprendes un idioma, o mejoras sensiblemente un idioma, aprendes a desenvolverte por tu cuenta en un entorno nuevo,
sí,
aprendes a hacer nuevos amigos, porque en tu ciudad pues tienes tendencia a lo mejor a mantener los amigos de toda la vida, ¿no? Desarrollas una serie de habilidades, te haces más tolerante, yo creo, porque tienes que convivir con
claro,
gente de
claro.
culturas muy diferentes y tienes que aceptarlas. Yo creo que desarrollas una serie de aptitudes y de habilidades y de competencias que yo creo que es lo verdaderamente importante de la experiencia Erasmus. Además, conoces cómo se vive en otra universidad, cómo son los profesores de otras universidades, cómo se estudia, cómo se examina en otras universidades, que la completas. Sí. Pero no es tanto lo que estudies y los conocimientos que adquieras, porque eso, como pasa en casi todos sitios, luego se olvidan. Las habilidades, las competencias son mucho más difíciles de olvidar.
Y en tu faceta de profesor, ¿animas a los estudiantes a vivir la experiencia de estudiar fuera?
Sí, sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas, yo creo que es, como te he dicho antes, creo que es algo que todo estudiante universitario debería plantearse a lo largo de su formación universitaria o postuniversitaria, sea a través de un grado que te permita estudiar una temporada en el extranjero, estos grados que hay internacionales, ya sea a través de las posibilidades que ofrece el programa Erasmus, ya sea a través de un máster fuera de España después de acabado tu grado, ya sea a través de una primera experiencia profesional. Hoy por hoy el programa Erasmus, ya te lo digo, aunque probablemente igual me preguntas algo en ese sentido, ¿no? El programa Erasmus ha asegurado su continuidad hasta 2020, pese a que aquí en algunos sitios, en algunos medios de comunicación, se ponía ya en duda que pudiera seguir y tal, por las declaraciones de algún miembro del gobierno español. El programa Erasmus depende fundamentalmente en un 80 o 90% de las contribuciones que se hacen del presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea se organiza en programas, en marcos plurianuales. Entonces, en el marco plurianual que acabamos de entrar, es el marco plurianual 2014-2020, que es el que asegura la dotación financiera para todo tipo de programas de la Unión Europea hasta 2020, durante estos siete años. Y el programa Erasmus no solamente mantiene la dotación que tenía, sino que se incrementa en un 40% la dotación de la Unión Europea hasta 2020. Y además se amplía el tipo de actividades que van a estar incluidas en esta marca paraguas Erasmus, que va a incluir incluso prácticas posuniversitarias en el extranjero, para jóvenes. En fin, hay toda una serie de actividades nuevas que se van a incluir, que a lo mejor se trabajaban bajo otros nombres y que ahora se han agrupado bajo la marca Erasmus Plus, que es como se va a llamar, y que aseguran los próximos siete años que el programa Erasmus va a seguir.
Estupendo. Y una pregunta más personal. ¿Cómo viviste los años que pasaste en la capital belga? ¿Hay un trasunto de Alfredo Scardino en alguno de los personajes de un Erasmus en Bruselas?
Bueno, yo creo... Ante todo, los personajes son todos de ficción, o sea, son todos inventados. Ya tengo que decirte que
¿No les has puesto un toque?
Sí, eso es lo primero que te digo. Luego también te puedo decir que todos los personajes tienen algo mío, todos.
Claro.
Todos. Pero bueno, son personajes de ficción, como es la historia. Lo que no es ficción en absoluto es el marco. La ciudad de Bruselas es tal cual la cuento.
Eso se ve claro.
Los restaurantes son los que son, las cafeterías, las cervecerías, los museos. Todo eso existía en 1988. Digo existía porque muchas cosas todavía existen, pero algunos cerraron. Algunos han desaparecido, pero pocos. La mayoría subsisten. Ya. Entonces, pero sí, dicho esto, que los personajes son de ficción, también tengo que decirte que todos los personajes tienen algo mío. Todos. Cualquiera de los que sale, el protagonista obviamente, no soy yo ninguno de ellos, pero todos tienen algo mío. Y por eso a todos les tengo mucho cariño. Te lo digo porque hace poco me preguntaron cuál aparte de la protagonista, cuál era mi personaje favorito. Y digo, mira, la protagonista no te sé decir porque me he metido tanto tiempo en la piel de ella. He estado durante tantos años viviendo, pensando como ella, sufriendo con ella. Es como si me hubiese metido en la piel de una estudiante de 23 años durante muchísimo tiempo. La he llegado a conocer tanto que no puedo decirte lo que me gusta y lo que no me gusta de ella. Es así, la acepto.
Claro, se acepta como es y ya está.
Y en cuanto a los otros personajes, pues
les he puesto un toque a todos.
A todos les he puesto un toque y a todos les tengo mucho cariño. No sabría elegir uno que me gustase más que otros.
Está muy bien. Y dada la crisis económica en la que nos encontramos, ¿piensas que hay muchos que no solo van para estudiar un año, sino que para labrarse un futuro laboral fuera de España?
Yo creo que la mayoría de los que van lo hacen para labrarse un futuro profesional. El que sea fuera de España o en España, eso no está tan claro. Lo que sí que ven es la importancia que tiene para mejorar su currículum el hecho de estudiar en el extranjero y el hecho de hacer prácticas en una ciudad como Bruselas, que cuando vuelvan a su país o vayan a estudiar a otro sitio, es algo que en el currículum se lo van a valorar mucho. Eso es cierto. Ya lo era entonces y ahora sigue siéndolo. Lo de querer quedarse en el extranjero, eso ya depende. Mira, yo, si has leído la novela, verás que hay gente, hay personajes de la novela que desde la primera vez que aparecen echan pestes de la ciudad, pero que años después allí siguen y siguen tan felices, ¿no? Entonces, lo de vivir en el extranjero depende de las circunstancias. Tú puedes estar viviendo y estar muy a gusto. Entonces hay gente que va allí con la idea de estudiar y de luego le apetece quedarse para trabajar en las primeras prácticas, luego saca una oposición, por ejemplo, en la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo y se queda allí trabajando y está tan feliz.
Depende de las circunstancias, sí, claro.
Claro, lo que sí que es verdad es que en el entorno de crisis que tenemos ahora en España parece que sea una salida, sí, profesional para muchos buscarse algo en el extranjero, cosa que en mi época, por ejemplo, cuando yo acabé la carrera, eso no pasaba, porque los años 80, sobre todo finales de los años 80, era una época de expansión económica y los que nos íbamos al extranjero era pues casi por aventura, sí, aventura o, por, sí, o por, no sé, por...
Un tópico recurrente es que una beca Erasmus es una suerte de fiesta continua. Evidentemente, fiesta hay y siempre habrá de todo, pero en general, ¿crees que es un ejemplo prototípico de tu personaje de Cristina que va de fiesta en fiesta?
Mujer, yo creo que eso es una interpretación...
Estaba siempre de fiesta,
sí,
¿eh?
Sí, pero no solo. No solo, y además
claro,
eso sí que me gustaría...
Pero como no lo cuenta lo otro, pues vemos las fiestas, ¿no?
No, sí, eso sí que me gustaría incidir en el tema... Antes te lo he adelantado, te lo he apuntado, sí, el tema de que la figura del Erasmus se tiende a frivolizar. Yo con esta novela no he pretendido contribuir a esa frivolización, no, todo lo contrario. Yo creo que he intentado plantear que la vida de un estudiante o un joven que pasa una temporada en el extranjero por motivos académicos o profesionales tiene momentos gloriosos, pero tiene momentos duros.
Muy duros, claro.
Yo creo que eso, quien ha leído la novela y tú la has leído, sí, habrás visto que lo pasa mal. La protagonista de momentos que lo pasa mal. Lo que pasa es que esta protagonista tiene un punto de ironía en su forma de ser y entonces hasta los momentos más dramáticos pues les da ese punto de ironía que hace que el enfoque de la novela sea totalmente optimista, ¿no? No es para nada una novela melodramática, solamente pretende entretener.
Absoluto.
Pero tampoco he querido dar la impresión de que los Erasmus van allí únicamente a divertirse, porque es que no es verdad, pasan momentos muy malos. Es verdad que cuando vuelven a España raramente lo cuentan, porque a sus padres y a sus amigos les cuentan únicamente pues a las fiestas que han ido, lo bien,
claro,
que se lo han pasado. Pero no, te puedo asegurar que hay momentos duros, hay momentos de soledad, hay momentos de dudas, hay momentos tristes, y todo eso yo creo que en la novela se ve
también. Sí, se ve claramente. Alfredo, en tu novela hay también cierta dosis de vida de color de rosa. Llegar a una ciudad es primera, conocer a un vizconde, salir a los mejores restaurantes, ir a la ópera. ¿Puede esto ocurrir normalmente?
Es más difícil. Lo que pasa es que aquí la vida...
Es una suerte, ¿no?
Sí, es una suerte. Aquí la vida de un Erasmus está novelada. Está novelada porque es que a lo que esta estudiante, a Cristina Vilanova, le ocurre, no es demasiado convencional. Ten en cuenta que ella se ve envuelta en una intriga que sin quererlo. Ella no lo ha buscado, se ve envuelta sin quererlo y que, bueno, pues esa intriga se remonta al siglo XVII, la época en que Flandes pertenecía a lo que era la corona, el imperio español, la corona española, la época de los Austrias, y entonces esa intriga, algo que ocurrió en el siglo XVII, la vincula con una familia de la aristocracia flamenca, una familia de estas con antigua, ¿no? Antigua y poderosa. Entonces eso hace que, pues esta vinculación con esta familia... Ella no la busca, ella se la encuentra y entonces, bueno, pues se ve envuelta en una especie de rompecabezas de joyas antiguas, pintores renacentistas, esculturas que están ubicadas en sitios estratégicos y que parece que quieran decir algo, manuscritos a los que tiene acceso y correspondencia que parece ser que se desprende que hay unas coordenadas.
Sí, desde luego, interesantísimo.
Hay una trama de intriga y suspense que está en la cual se ve envuelta en parte porque conoce a esta familia belga que es a la cual está vinculada sin saberlo y a unos antepasados que ella desconocía y eso hace que tenga una vida más intensa de lo que sería un Erasmus convencional. O sea, esto sería una novela de aventuras, pues tipo las novelas de las películas de Indiana Jones, solamente sí, que la protagonista es una chica de 23 años, una protagonista femenina, y que aparte de todas las peripecias que le ocurren, bueno, pues está enmarcada en lo que serían las fiestas, los exámenes y las dudas sentimentales de todo Erasmus que en un momento dado pues vive una experiencia similar, ¿no?
¿Y qué papel cumple ese mundo de lujo y alta sociedad como impacto para lectores de hoy día?
Pues no te sabría decir. Eso la verdad es que no me lo he planteado. Pero yo creo que le añade un elemento más a la novela que puede hacer que sea más entretenida para el lector. Ten en cuenta que si en esta novela me hubiese limitado a contar las fiestas y las vivencias y los exámenes y las dudas de un estudiante Erasmus, quizás habría sido más difícil mantener la tensión narrativa, ¿no? Entonces busqué un elemento de aventura, de intriga, de misterio, de suspense, que pudiera hacer de hilo conductor de la novela y que no chocara con la vida que conlleva el de los estudiantes y tal, sino que, digamos, se entrelazase con ella, pero le diese un mayor interés, una mayor tensión narrativa a la novela, ¿no?
Pues lo consigues.
Sí, muchas gracias.
Alfredo, ¿había en aquellos años en que está ambientada la novela Un Erasmus en Bruselas tanta libertad como ahora? Me refiero para los jóvenes en la vida. Bueno, cuando se iban fuera también sería distinto a cuando estabais aquí.
Efectivamente, ¿no? Eso ha cambiado mucho. Eso cambiaba mucho, en el sentido de que aquí podía haber una forma de vida, unas costumbres, una moral, pero luego cuando cruzabas la frontera
ya aquello desaparecía.
Te metías en un entorno de internacional en el cual estaba solo, en fin, funcionaba de otra forma. De todas formas, también tengo que decirte que las costumbres en Bélgica o en Francia estaban más evolucionadas de lo que estaban aquí,
sí,
¿no?
Sí.
Con lo cual no es de extrañar que esta chica pues tuviese unas vivencias o unas reflexiones que a lo mejor no son tan comunes para las estudiantes de su edad en España en esa época.
Exacto.
Pero estamos hablando también de los años 80. Si estuviésemos estado hablando de los años 50 o 60...
Pero estamos
hablando de mediados de los 80.
Claro.
Con la movida madrileña, con el PSOE en el gobierno. O sea, había muchas cosas que habían cambiado ya aquí también.
Y Alfredo, antes de escribir esta novela, ¿cuáles eran tus armas literarias? ¿Relatos, alguna novela corta, poesía?
Pues yo la verdad es que me lancé al tema narrativo con una novela. No tenía experiencia de ficción anterior sólida. Sí es verdad que yo tengo una preparación como escritor en general, pero no como escritor de ficción, sino escritor. Yo toda mi formación profesional, tanto en la universidad como, bueno, tú lo sabes, en la universidad como en la Comisión Europea, nos formaban para escribir todo tipo de documentos y a mí me enseñaban,
claro.
Me formaban para escribir discursos, mensajes, informes, notas de prensa, todo esto, o sea que el estilo, pulen para escribir todo tipo de escrituras, ¿no? De textos. Entonces lo que ocurre es que, claro, ya luego cuando te pones a escribir ficción, ese aprendizaje se puede perfectamente también plasmar en una novela que, aparte de la parte imaginativa, pues tiene una parte de estructura, tiene una parte de método, tiene una parte de intentar que sea claro, que el mensaje llegue. O sea que, en ese sentido, sí tenía una cierta formación. Como escritor de ficción, sí que es verdad que había intentado soltar la pluma, por así decirlo, con algún tipo de microrrelato que pudiera estar a caballo entre lo que es una historia de ficción y un poema, pero vamos, lo había hecho en plan más para ir soltándome que otra cosa. Y además hace poco tiempo también que había empezado a hacer estas.
¿Y qué piensas que ha aportado tu trayectoria como articulista a la prosa de tu novela?
Pues lo mismo que te he comentado antes, el haber tenido, estar siempre vinculado a trabajos en los cuales he tenido que escribir, y además que siempre me ha gustado mucho el arte de escribir palabras, no el que he hecho yo, sino verlo, por ejemplo, un mensaje publicitario que sea breve, pero que con tres palabras impacte tanto, un poema que con un solo párrafo pueda una sola estrofa pueda transmitir tantas sensaciones, o un discurso bien hilvanado que sepa transmitir el mensaje al auditorio, todo eso siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pues lo mismo también en el tema de la experiencia que tuve cuando escribía en prensa, la colaboración que tuve con las provincias durante algunos años, ¿no? También me ayudó, cómo no, escribir un artículo o una columna, pues también tiene su técnica, es como una novela tiene su técnica, escribir un artículo tiene su técnica, un discurso tiene su técnica.
Es
y toda esa experiencia previa que he tenido, obviamente, me ha servido mucho para poder lanzarme a esta aventura que es escribir una novela.
Y Alfredo, por cierto, ¿cómo te surgió la idea del colgante?
Ah,
es que hay un colgante en la novela.
Hay un colgante. De hecho, hay un juego de joyas.
También.
Hay un juego de joyas,
bueno,
entre las cuentas.
Es más.
Sí, sí. Pues mira, te voy a decir, yo estaba buscando. También es ficción, la historia también es inventada. El tema de las joyas antiguas que aparecen en la novela y que son el hilo conductor de la trama. También es inventado, pero yo estaba buscando algo que me pudiera permitir desarrollar una serie de instrumentos literarios, como podría ser, vinculados a la narrativa, como podrían ser pues ubicar determinados elementos que pudieran ser buscados, que pudieran esconder un misterio, que pudieran dar pistas, todas estas cosas. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué no un juego de joyas, entre las cuales el colgante, ¿no? Este colgante, el diseño del colgante es también ficticio, pero está basado en un colgante que en su momento vi que había en un museo mexicano, que era parecido, solamente que yo lo he utilizado como base, de inspiración, aunque lo he hecho diferente, porque en este colgante las piedras que están engarzadas en el colgante son zafiros, son azules.
Eso lo explicas muy bien en la novela.
Pues eso, entonces, en fin, me he inspirado en esto, pero lo he utilizado luego, lo he novelado para poder adaptarlo a las necesidades que tenía que tener este juego de joyas en la trama.
Claro, claro. O sea que la novela, por tanto, tiene una cierta dosis de misterio.
Sin duda.
Decirlo ya para que la se anime a comprarla.
Sí, el lector que le guste una novela de intriga y suspense y de misterio y de aventuras, esta novela le va a gustar. No es una novela que solo haya intriga y suspense, también es una novela que tiene aspecto,
sí,
que tiene
todo,
puntos de romanticismo, tiene puntos de una novela costumbrista, porque narra la vida en una ciudad, en una forma de vida, pero tiene elementos de misterio. Además es que es desde el principio de la novela hasta el final. Al inicio de la novela se plantea ya, se apunta esta trama de intriga, este misterio que hay ahí, esta relación que esta protagonista desconoce con una familia de la aristocracia flamenca, y hasta el epílogo no se sabe qué pasa con ella. Y entonces a cada cierto momento de la novela se va apuntando y se van combinando las fiestas, los exámenes de la estudiante Erasmus y sus dudas sentimentales y metafísicas con lo que es el avance de la trama. Y él, esta es casi, si fuera una Erasmus detective o una Erasmus aventurera, porque ella es una chica que tiene una cierta adicción también, por qué no decirlo, una adicción en el buen sentido, ¿no? Pero lo que son a leer novelas de detectives y de espías. Y entonces, bueno, pues todas estas lecturas que ha tenido durante su niñez y su adolescencia y su juventud, pues de repente se ve ella que puede ser el protagonista de una historia parecida. Y entonces se va metiendo y entonces va atando cabos, va descubriendo pistas, va pasando por encima de pistas falsas, se va metiendo sin quererlo, porque ella está allí para estudiar y para divertirse,
claro.
Pero bueno, se va metiendo en esto porque le gusta, ¿no?
Sí.
Y esta Erasmus aventurera.
¿Y no conociste a ninguna chica que llevara un colgante parecido?
Pues me habría gustado conocer muchísimo, me habría gustado mucho conocer a una chica como la protagonista, pero no tuve esa suerte. A mí me parece una chica muy atractiva.
Sí, además de verdad. Si has vuelto pasados algunos años a viajar por Bruselas, ¿qué cambios has percibido en cuanto al ambiente, tanto de la ciudad como de los estudiantes?
Quizá la parte de los estudiantes la conozca menos, porque no he vuelto a tener relación con los estudiantes allí. Lo que sí que es verdad es que la ciudad, desde el punto de vista de la población extranjera que vive allí, ha cambiado mucho. Ten en cuenta que cuando yo estuve, la Unión Europea, que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, lo formaban 12 Estados miembros. Pero además, recién entrados, España y Portugal, que fueron los países 11 y 12. Ahora somos 28.
Claro.
Claro, más del doble. Y además con cambios culturales que han aportado, con cambios importantes que han aportado países y ciudadanos de países con una historia cultural detrás muy diferente de la nuestra, ¿no? Toda la entrada de los países del este supuso un cambio importante en cuanto a la mentalidad de la gente que vivía allí, porque venían de unos planteamientos culturales y socioeconómicos muy diferentes a los nuestros. Venían de una Europa socialista, comunista, con un sistema de mercado completamente distinto al nuestro, que se han ido adaptando, pero aún así, quieras que no, lo tienen ahí en el subconsciente. Y entonces, bueno, pues también son países que tienen un nivel de desarrollo y una calidad de vida y un nivel de vida inferior al de los países occidentales. O sea que ha habido muchos cambios, ¿no? También es cierto que la Unión Europea ha ido ganando más peso. Cada vez la Unión Europea tiene más competencias.
Claro.
Antes tenía algunas, era más parecido a un mercado común, donde mercancías, personas, capitales circulaban libremente, ¿no? Ahora no, ahora tiene un componente mucho más vinculado a la ciudadanía. Los derechos fundamentales han pasado a formar parte de lo que es el derecho primario de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales, los derechos de la ciudadanía que se han incorporado tras las últimas reformas de los tratados, han hecho que tenga un componente menos mercantil, que lo sigue teniendo, pero más humano. Y entonces eso también se nota en el día a día de la vida en Bruselas.
Y Alfredo, a pesar de no mover la ciudad, ¿cambia mucho la vida de alguien que primero es becario, luego está colaborando en la Unión Europea y luego ejerce como una profesión liberal?
Allí, sí, es diferente. Es diferente porque como estudiante... Pero de todas formas, es diferente, pero también es diferente aquí. Tú cuando estás estudiando, sí, tienes tus prioridades, que son estudiar y divertirte. Poco más. No tienes más. Luego, a medida que vas acabando los estudios, pues ya tienes la preocupación de qué trabajo vas a encontrar, qué posgrado vas a estudiar o qué oposiciones vas a preparar. Por lo menos en la carrera de Derecho, que es la que yo doy clase, ¿no? La Facultad de Derecho, eso es lo que... Pero al principio, primero, segundo, tercer curso, sobre todo están pendientes de aprobar los exámenes,
claro,
ir a clase y divertirse. Luego ya cuando llega cuarto ya empiezan a plantearse otras cosas, ¿no? Pues allí también muy parecido, solo que claro, cuando yo estuve, la gente no iba a estudiar todavía durante la carrera, sino posgrados. La protagonista de la novela sí estudia durante la carrera, pero ya es el último curso, y en el último curso es por eso que ella empieza a plantearse ya qué hacer,
claro,
cuando acabe. Y entonces esa búsqueda del primer trabajo, que es tan complicado y te plantea tantas dudas y tantas negativas que recibes en tus currículums que envías, pues lo recibe la protagonista porque está buscando su primer trabajo, y eso genera una ansiedad que, claro, a lo mejor un estudiante no la tiene de ese tipo, la tiene más por no aprobar los exámenes. Aquí ya se le juntan ansiedades o angustias propias de una persona que está ya en esta segunda etapa, ¿no?, de la vida universitaria, que es cuando tiene que buscar un trabajo, cuando quiere quedarse allí.
Los jóvenes son eternamente, es decir, pasan las personas, pero la juventud sigue siendo la misma porque siempre hay un relevo.
Pues quizás sí. Es verdad que los jóvenes de ahora no son como los de entonces. Yo, por ejemplo, lo veo en mis alumnos en la facultad. Yo creo que en algunas cosas pues están más avanzados que nosotros, pero en otras están como apardalados. O sea, es verdad, no, en unas cosas sí se manejan muy bien con algunas cosas, pero con otras
pienso lo mismo,
con otras no. Y entonces pues quizás no han tenido la formación, no han tenido que buscarse la vida en algunas áreas vitales como nos las hemos tenido que buscar nosotros. Ya te digo, por ejemplo, antes salía al extranjero, era una aventura, era casi era ciencia ficción. Ahora lo tienen todo organizado. Tienes la oficina de relaciones internacionales de la universidad, la oficina Erasmus, que te lo organiza casi todo. Allí todo llegas y está todo ya mucho más organizado. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que están menos acostumbrados a buscarse la vida. Por eso de la importancia de esta etapa, de esta formación complementaria de salir al extranjero, porque te permite, pues no sé,
salir un poco,
tener ese reto de buscarte la vida en muchas cosas, ¿no?
Pues vamos a hacer otra pausa musical. ¿A qué vamos a escuchar ahora?
Pues mira, ahora vamos a escuchar una canción mucho más alegre. La que hemos escuchado anteriormente, en M.Q.T.P.A. de Jacques Brel, es una canción que es triste, porque realmente lo que le está cantando el autor le está cantando a una novia que le va a dejar. La que le va a dejar es la novia, por eso le dicen M.Q.T.P.A. no me dejes.
Sí.
Es muy triste, pero la he querido poner en esta entrevista.
¿Te trae algún recuerdo?
Más que recuerdo la canción, lo que me trae es el recuerdo, la importancia que tiene en esta novela, a partir de un cierto momento, la canción francesa. La música francesa, a partir de un determinado momento, es muy importante para la protagonista, por cosas que no voy a desvelar, obviamente, pero pasa a tener mucha importancia. Y entonces quería rendir un homenaje a la canción francesa a través de la canción francesa que en una encuesta que se hizo a nivel mundial es la más conocida de todas, que es esta canción M.Q.T.P.A. de Jacques Brel, que curiosamente es canción en francés, pero no es una canción francesa porque Jacques Brel es de Bruselas, es un cantante belga, y esta canción es de un cantante belga. Pero da igual, el hecho es que así me permitía rendir homenaje a Bruselas, porque el cantante es de Bruselas, y a la música francesa por la importancia que tiene en mi novela.
Claro, a mí me encanta la música francesa.
Esta canción que vamos a escuchar ahora es también francesa, pero es diferente. Esta canción es más alegre, y esta lo que he querido es porque en aquella época, a finales de los años 80, la cantante, que es la princesa Estefanía de Mónaco, sacó esta canción, que tuvo mucho éxito allí. Aquí probablemente igual ni se conoce, pero allí tuvo mucho éxito, que se llama Huracán, y que se bailaba mucho en las discotecas, en las cafeterías, por aquella época, y tuvo mucho éxito. No sé si ha sacado ninguna canción después, ya te digo, Estefanía de Mónaco, pero aquella canción tuvo mucho éxito, y la he pedido para hacer este homenaje a la música que se escuchaba en Bruselas en aquella época.
Pues nada, vamos a escucharla.
Thank you.
Alfredo, ¿piensas que todas las novelas que tienen a un persona, a personas jóvenes como protagonistas se han de inscribir dentro de la literatura juvenil?
No necesariamente. No, yo de hecho yo no sé hasta qué punto esta novela es una novela de literatura juvenil. Yo creo que no.
¿Te gustan este tipo de etiquetas? ¿Literatura infantil, literatura adolescente, literatura juvenil? ¿O crees que no es bueno para ni para los escritores ni para los lectores, pues los encasilla en categorías que antes no existían?
Bueno, el caso es que lo que puedo pensar yo sobre esto da un poco igual, ¿no? Porque esas etiquetas existen y te has de adaptar a ellas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que esta no es una novela, obviamente no es una novela de literatura infantil ni literatura juvenil.
Por eso
juvenil.
Que si la...
No creo, yo creo que si hay que encasillarla en algo, yo la encasillaría en la franja universitaria, del lector universitario y no solo. Porque yo, por el tipo de lector potencial que se ha acercado a mí en las ferias estas a las que he estado firmando, yo me he encontrado que simplemente por el título y por la portada hay ya unos lectores que se acercan, ¿no? Lectores potenciales a interesarse por la novela. Otra cosa es que luego la compren o no, pero a interesarse. Sí. Y te tendría que decirte que la mayoría son mujeres. La mayoría, que se han acercado. Luego Vaya. Otra cosa es que sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Pero es así. Mujeres y sobre todo chicas, pero además ya desde los 16, 17 años se van interesando, quizás porque en un futuro quieren ser Erasmus, tienen previsto estudiar en la universidad y quieren ser Erasmus.
Claro.
También universitarias porque han sido, son o quieren ser Erasmus también. Antiguos Erasmus o antiguas Erasmus que han estado en Bruselas o en otras ciudades, porque las vivencias, da igual que hayas estado en Bruselas o en otra ciudad, las vivencias son muy parecidas. Cambia el marco, pero la ciudad no. Pero no cambian las vivencias, ¿no? Entonces también esa franja, ese grupo de lectores de, pues eso, entre 25 y 30 años que ya han estudiado, pero que son los que tienen la edad de los personajes,
claro.
Que ya han estudiado pero que quieren salir al extranjero, que se lo están pensando tal, o sea que en ese sentido esa franja de edad son lectores potenciales de la novela por la edad de los personajes y porque sin duda habrán coincidirán en muchas de sus inquietudes, de sus esperanzas, de todas estas cosas que les pasan a los protagonistas, ¿no? Pero yo creo también que puede leerla gente que lleve ya algún tiempo. Obviamente, quien ha vivido en el extranjero una temporada, ya sea por estudios o por trabajo, en esta novela se va a sentir identificado con muchas de las cosas que le pasan a los personajes.
Claro.
Sean de la edad que sean estos lectores. Una persona que haya vivido 30 años en el extranjero porque ha hecho el doctorado en su día en Alemania, pues también se puede sentir interesado por esta novela porque le va a recordar muchas cosas de algunas vivencias que él tuvo, se va a ver en estos personajes.
Pues ahora que hemos hablado de los jóvenes y por qué la tienen que leer, convence a las personas mayores por qué la tienen que leer.
Pues por esto que te estoy diciendo, o sea, personas mayores, ¿qué son personas mayores?
Oye,
¿a partir de qué edad?
Bueno.
Dame argumento, que busque argumentos.
Yo qué sé, todas, hay gente, ya sabes que a todas las edades les gusta leer y estar al día y...
Mira, yo te voy a dar argumentos.
Va,
por ejemplo,
argumenta.
Un argumento que te puede servir para cualquier tipo de lector. Es una novela muy entretenida, que deja con muy buen sabor de boca. Es una novela que se lee muy fácil de leer y que tiene un trasfondo optimista. O sea, que es una novela que te puedes llevar en el tren. Y además tiene una portada que es casi todoterreno,
sí,
que es
sí,
muy
sí.
difícil que se estropee. Casi hasta sumergible. Te la puedes llevar a la playa.
A la playa, sí, sí.
Si
que
se
en
moja,
la playa
no pasa
se
nada.
Lee mucho.
Si
yo
se
por
moja,
lo
no
menos
pasa
me
nada.
Me encanta.
Te la lees, nada, sin ningún tipo de problema, muy fácilmente. Luego, si además te gusta... tiene un componente histórico también, aunque no es una novela histórica, pero también tiene un componente histórico, ¿eh? que además es crucial para el desarrollo de la trama, ¿no? Entonces, ahí puedes también, si te gusta leer novela histórica, ahí puedes también encontrar un aspecto de la novela que te puede gustar. Es de intriga y suspense también. Si te gustan las historias que te mantienen en tensión desde el principio al final, esta es también tu novela. Si, por ejemplo, lo que te gusta es descubrir ciudades y mundos que desconoces, esta sin duda es tu novela.
Sí, desde luego lo describes muy bien.
Te va a permitir descubrir una ciudad que es Bruselas y un mundo que es el de esta población extranjera que vive allí, que te lo va a permitir también descubrir. En fin, no sé, yo te podría dar más argumentos, pero creo que estos son...
Es que en tu novela no cuentas solo las vivencias de un Erasmus, sino que te remontas a la historia, al siglo XVII, a la conquista de México por Hernán Cortés. ¿Es todo fruto de la imaginación?
Mujer, lo de la conquista de México...
Bueno,
no.
Eso no...
Esa parte, ahí me he tenido que documentar un poco. No, los hechos históricos,
esos pues son
clave,
pero luego
no
de
es como el nombre de los reyes españoles son los que son,
claro,
no me lo he inventado. Pero Si bajas de escalón de los hechos históricos clave al siguiente escalón, ya es todo inventado. Ni existen los condes de Nachtegael, ni existe el cardenal
de Trujillo, del flequillo
no, esos tampoco,
rubio, ese esos no existe.
Tampoco existen. Los condes todos son inventados. Yo te digo, de rey y conquistador para abajo, todo es inventado. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha requerido una cierta dosis, una cierta documentación, pero claro, esos hechos históricos ficticios que yo pongo en la novela están ambientados, están ubicados en una época real que ha existido. Entonces, claro.
Claro. Yo te pregunto todas esas cosas,
sí,
para qué.
Me parece muy bien, porque estoy seguro de que habrá lectores que el hecho de que tenga un punto histórico,
claro, le puede interesar, claro que sí. ¿Y piensas que Cristina es el prototipo de la chica de los años 80?
Pues no te sé decir, la verdad es que no sé ni siquiera si hay un prototipo de chica de los años 80. Yo creo que cada mujer es un mundo, ¿no? Y cada persona es un mundo.
Sí.
Y entonces no sé hasta qué punto puede ser prototípica. No, esta es una ella es una chica como tantas otras, que en ese sentido ni es especial ni es diferente. Yo creo que en ella confluyen una serie de circunstancias, quizás por su adicción, entre comillas, a la novela de intriga y suspense, a la novela de detectives y de misterio, que le dan ese punto de aventurera. Quizá también la novela sale por sus antepasados,
claro,
que por llevar sangre de sus antepasados, que en cierto modo fueron poco convencionales o aventureros, pues también tiene ese punto de aventurera.
Sí,
pero
es una chica que es
muy, muy reflexiva. Muy prudente. Lo que pasa es que de vez en cuando pues le sale,
claro,
la vena aventurera y entonces se anima con cosas que a lo mejor, pues, perdona,
pues ya tenemos que ir terminando rápidamente. ¿Cuáles son tus próximos proyectos tras este inicial desembarco de la literatura?
Bueno, pues ahora de momento lo que estoy es con la parte de promoción de la novela, ¿no? En fin, tenéis la amabilidad los periodistas de entrevistarme y preguntarme cosas sobre la novela, de lo cual estoy muy, muy agradecido, obviamente, porque me permite transmitir al lector una serie de cosas que le puedan hacer elegir mi novela ante tantas miles que hay para leer, ¿no? Entonces, ahora estoy fundamentalmente dedicado a la parte de promoción. Entonces, no tengo ahora...
No tienes tiempo, claro.
No tengo tiempo para otra cosa. Pero sí que es cierto que durante el tiempo que pasó entre que firmé el contrato de edición de esta novela hasta que llegó a las librerías, que pasó año y pico, en ese tiempo sí que me permitió empezar a pensar en otro proyecto de novela e intentar ya empezar esa fase de tormenta de ideas que es por la que yo empiezo las novelas, ¿no? Yo en principio lo que hago es eso, pues en cualquier momento del día me pongo a pensar en el argumento, a tramar escenas, a inventar,
claro,
personajes, y esa fase yo creo que con este nuevo proyecto ya lo he iniciado. Lo que ocurre es que lo he dejado, entre otras cosas, porque me gustaría saber cuál es la reacción del lector a esta primera novela. Si la reacción del lector es positiva, en el sentido de que es una novela que entretiene, que gusta, que tal, pues probablemente sí que me embarque en escribir una segunda.
Pues seguro que sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. La universidad es una especie de máquina del tiempo, porque siempre está llena de gente joven. Lo mismo sucede con las becas Erasmus. Pensamos en una becaria o en un becario, y nunca dejará de tener poco más de 20 años para nosotros. Te deseo todos los éxitos con esta novela y espero que la próxima no se demore mucho tiempo en aparecer. Y te esperamos aquí para que nos lo cuentes cuando la tengas.
Por supuesto, Carmen, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a la Universidad Politécnica por darme esta oportunidad de hablar de mi novela y de haber conversado contigo un rato.
Aquellas
dudas que te ha planteado, porque me consta que tú las has leído.
Sí, es verdad. Pues nada, gracias por haber venido.
Gracias a
Evidentemente,
vosotros.
Os queremos dar las gracias también a los a quienes nos sintonicéis semana tras semana. Sara Historia en el control y Carmen Leínez al micrófono. Os desean que paséis una estudiantil semana. Y no lo olvidéis, podéis ir rápidamente a comprar la novela. Os aseguro que lo vais a pasar muy bien. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.